El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es Un alma sedienta. Y nosotros fuimos creados para tener una relación, una conexión, un contacto, una comunicación con Dios. Y nosotros a través de las Escrituras podemos ver eso. Y un versículo que podemos ver es Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí podemos ver, cuando la palabra de Dios dice imagen y semejanza, significa que nosotros nos identificamos con Dios por medio de su esencia. Y algo que Él integró en nosotros es su espíritu. Y es lo único lógico que nosotros podemos ver que nos conecta con Dios. Porque Él no tiene cuerpo, entonces es imposible tratar de definir o dar una forma física a la imagen y semejanza de Dios. Hay personas que dicen que eso significa que si Adán no hubiese pecado, Adán aún todavía estaría vivo hasta el día de hoy. Pero eso es imposible. Porque toda creación de Dios es inferior al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y algo que se nos ha enseñado desde los primordios de nuestra iglesia es que una de las cosas que Dios creó antes de formar los cielos y la tierra, Él creó el tiempo. Y otra vez, regresando al versículo, dice: En el principio. Eso no puede aplicarse a Dios, porque Dios es eterno. Pero dentro de la esfera que Dios creó, Él empezó el tiempo, el reloj, para nosotros, para los animales, para todo lo que está dentro de la esfera de la creación de Dios. Entonces, Adán, pecar o no, él eventualmente iba a encontrarse con la muerte, como los animales y la demás creación que Dios puso. Pero algo que podemos tomar en mente es que Dios es eterno. Dios conoce el principio y desde el fin, y Él sabía antes de crear a Adán que Adán iba a pecar. Y uno diría, entonces, ¿por qué Dios creó a Adán y a Eva si ellos iban a pecar? Bien, eso es lo precioso de la creación de Dios. Porque Dios, sabiendo las cosas, Él dio oportunidad al hombre y a la mujer, como nos da a nosotros todos los días, de estar en paz con Dios, de arreglar nuestras cuentas con nuestros prójimos, de estar en paz con el prójimo. Él nos da ese privilegio para que nosotros decidamos si queremos estar bien o no con Dios. Y si nosotros optamos por obedecer a Dios, el Señor va a bendecirnos. Pero si no, podemos ver a través del mundo, a través del sufrimiento, a través de la enfermedad, a través de toda la incertidumbre y los problemas, que son personas que se apartan de Dios, no buscan de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Otra vez, para recalcar que la vida física del hombre y toda la creación tendría su fin. Y vuelvo a repetir, toda la creación de Dios siempre será inferior. Ahora, hay personas que piensan que, pero la Biblia dice que un día seremos igual a Él. Pero lo que la Biblia está hablando ahí, hermanos, es que nosotros seremos igual a Cristo en cuanto al cuerpo transformado. Y nos acordamos a través de la historia, a través de la Biblia, que después de que Cristo resucitó, recibió ese cuerpo transformado, Él podía cruzar a través de las paredes, y ese mismo cuerpo le elevó, le llevó delante de la presencia de Dios. Entonces, eso es a lo que se refiere, que seremos igual a Dios, pero nunca igual a Dios en lo que es su esencia, su poder. Porque, otra vez, la creación es inferior. Y algo que nuestro pastor nos ha mencionado aquí, que la primera vez que yo le escuché me impactó, y de la manera que lo dijo también, él mencionó delante de un grupo de personas que Dios no existe. Y hubo aquella pausa, ¿no? Que, y la gente, wow, este hombre está hablando blasfemias. Pero volvió a enfatizar que Dios no existe, sino que Dios es. Porque si Dios existe, entonces quiere decir que Dios no es eterno. Pero porque Dios es, antes de la creación del mundo, Él ya estaba. Y un ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios es cuando Moisés estuvo delante de Dios y Él le ordenó que fuera a Egipto a sacar a su pueblo. Él le dijo, ¿y en el nombre de quién voy a ir? Cuando me pregunten quién me ha enviado, ¿quién voy a decir? Y Él dijo, yo soy el que soy. Interesante, precioso. Cuando conocemos la esencia del Dios que servimos, del Dios que es nuestro Padre Celestial. Y regresando a lo que mencioné al principio, nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Y hubo un vínculo, una unión, algo que nos ataba a Dios, que fue destruido y cortado por la desobediencia. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y consecuentemente vino sobre el hombre la maldición, la cual causó enemistad entre Dios y el hombre. Romanos capítulo 7, versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hubo una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y consecuentemente, nosotros podemos ver un desenfreno de maldad en el mundo. Un vacío, una sed que hay dentro del ser humano, que el hombre anhela llenar, satisfacer, y no sabe cómo hacerlo. Salmo capítulo 63, versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El salmista, él entendía esa sed, ese vacío que hay dentro del hombre. Pero tristemente, la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y nosotros estábamos ahí antes. Creo que nos acordamos cuando nos hablaron de la palabra de Dios la primera vez. ¿Qué tontería está hablando esta persona? ¡Qué locura! Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre se siente, yo creo, más contento al escuchar que hay una solución para su problema económico, que hay una solución para su problema entre su pareja, que hay una solución para su problema de su enfermedad. Pero lo más importante, el vacío que hay dentro de nosotros, o como cristianos había, solamente puede ser lleno por Dios. Y el hombre natural busca llenar esas cosas a través del alcohol, el trabajo excesivo, el sexo, las drogas, el dinero. Y a otros jovencitos lo tratan de buscar en alguna relación. Voy a buscar una pareja y me va a ayudar con este vacío que hay. Pero terminan destruyendo la vida de la otra persona, porque ambos están vacíos y terminan destruyéndose. Y otros placeres efímeros, o sea, momentáneos, que uno puede encontrar. El Salmo capítulo 119, versículo 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Ahí establece que todas esas cosas son efímeras, imposibles de llenar el vacío que hay dentro de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que al final de todo, esos caminos son caminos de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y me enfoqué al principio sobre la necesidad, sobre ese quebranto que hubo, sobre la relación de Dios y el hombre, sobre el pecado, sobre el vacío, para que nosotros podamos entender que hay una necesidad de buscar a Dios. Nosotros ahora como cristianos hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, pero aún estamos atrapados dentro de esta carne que está viciada por el mal, está contaminada, está inclinada a hacer lo que es malo delante de la presencia de Dios. Y eso encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado a conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tiene que ser algo continuo en nosotros de buscar de Dios para poder vencer la carne en la cual nosotros seguimos atrapados todos los días. Pero muchas veces nos olvidamos por el ajetreo del día, por la enfermedad, los problemas, el trabajo. Uno despertó tarde y está corriendo y: Señor, después hablo contigo. Corre para el trabajo, deja al Señor en segundo lugar. Y pasamos todo el día arrastrándonos con dificultades, con trastornos emocionales, quejándonos de todo y de todos, echando la culpa a otros por nuestros problemas y aún mismo cuestionando a Dios: ¿por qué me pasa esto? Cuando nunca consultamos con Él, cuando no hablamos con Él, que es lo primordial del cristiano. Y la carne toma ventaja de nosotros, nos controla. Y nuestra sed, que ya está ahí, pasa a ser una sed crónica. Y nosotros no hacemos caso a nuestra alma, que está gritando por tener una intimidad con su Creador. Aquí en la porción que vimos en el Salmo 42, el salmista puso un ejemplo excelente que nos ayuda a entender sobre esa sed, sobre ese vacío. y él habla sobre el siervo. Y podemos ver que el siervo suelta un fuerte mugir, como una expresión de sed. Y él, por razones de protección, tiene que estar escondido, porque él es amenazado por los animales que desean su carne, que es muy sabrosa. Y él pasa mucho tiempo escondido y desarrolla una sed intensa. Job capítulo 1, versículo 20 dice: las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Entonces hay una sed. Y el salmista entonces, usando ese ejemplo, nos ayuda a entender a nosotros que hay una sed por el Dios vivo. Salmo capítulo 42, versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa última expresión, cuando dice ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, está hablando sobre David, sobre una desesperación que él tenía de salir de su escondite para encontrarse con Dios, para estar delante de su presencia. Y todos los que lo observaban y lo miraban pensarían que él estaba loco. Al igual que quizás nosotros nos imaginamos que personas nos observan a nosotros. Nosotros como cristianos no somos exentos de los problemas, de las dificultades. Hay momentos cuando viene la soledad sobre nosotros. Y venían sobre David igual. Y la expresión, cuando dice que él no comía, hablaba sobre la intensidad de los momentos que él pasaba afligido, adolorido. Y el versículo 3 nos habla sobre eso, cuando dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y mencioné que la gente, cuando lo miraba, no entendía. Miraba su frustración, su llanto, su dolor. Y como ellos mismos no estaban experimentando eso, ellos no entendían. Y decían: ¿dónde está tu Dios? Y hay momentos cuando vienen problemas a nuestras vidas, cuando vienen dificultades, enfermedades, malas noticias, la indiferencia de otros, la incertidumbre que hay en nuestros planes, la preocupación, la ansiedad, la desesperación. A veces pasamos momentos en la noche donde no podemos dormir porque hay algo que nos aflige, algo que nos preocupa. Y uno diría: ¿seré que yo soy el único que estoy pasando esto? ¿O será que yo estoy mal con Dios? Pero el mismo salmista David pasó por esos momentos. Salmo capítulo 42, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La respuesta a cómo lidiar con estas situaciones es que nosotros, en primer lugar, tenemos que clamar a Dios. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Él sabe nuestra dificultad. Él experimentó mayor dolor. Entonces, Él comprende nuestro dolor. Pero tenemos que venir delante de su presencia y expresar nuestra situación, nuestro problema. Y aquí va lo más difícil de la otra parte, cómo lidiar con nuestros problemas, y es esperar en Dios. Yo creo que eso es lo más difícil, porque nosotros queremos que Dios nos dé la solución ayer, que nos dé la respuesta a nuestros problemas ayer. nos quite la enfermedad ayer. Salmo capítulo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso de ser pacientes, de esperar en el Señor, yo sé que es difícil, pero es donde el Señor va a obrar en nuestras vidas. Nosotros queremos darle la ayuda a Dios. Queremos decirle a Él cuál es la respuesta, cuál es la solución a nuestro problema. Pero no es como nosotros queremos. Y muchas de las veces, como nosotros queremos, es mayor problema. Pero Dios quiere que nosotros esperemos en Él, confiemos en Él, y Él nos va a dar la respuesta adecuada, correcta, para nuestra situación. El salmista decía que eran sus lágrimas de día y de noche. Y en el versículo 8 del Salmo 42 nos dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. De día eran sus lágrimas, pero ahora Dios le mandaría, le expresaría su misericordia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 25 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos algo en cuanto a esto. Dios no estará a nuestra disposición inmediata si solo buscamos a Dios cuando vienen esas circunstancias. A veces lo tenemos a Él como de reserva. Todo nos va bien, no necesito buscar de Él, no necesito considerarlo en mi trabajo, en mi familia. Pero cuando viene el problema, estamos queriendo inmediatamente buscar esa reserva. Pero no es así. Debe de haber una relación íntima con Dios. Debe de haber un contacto, una amistad con Dios, para cuando venga el momento de dificultad, nosotros sentiremos la presencia de Dios, que nos ayuda, nos fortalece y nos hace seguir adelante. Eran de día sus lágrimas, de noche también sus lágrimas, pero el versículo que leímos de Salmo 42, versículo 8, y dice: y de noche su cántico estará conmigo. Un versículo que se leyó esta mañana en la lectura fue el Salmo 119, y era el versículo 55. No lo puse para la pantalla, pero quiero leérselo a ustedes. Dice Salmo 119, versículo 55: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Eso en los momentos, mayormente en la noche, cuando vienen a nuestras mentes todo lo que hicimos, lo que no hicimos, y a veces viene esa desesperación. Pero es el momento cuando este versículo aquí nos dice en Salmo capítulo 42, versículo 8: y de noche su cántico estará conmigo. Es el momento, hermanos, cuando debemos de exaltar el nombre del Señor, cantar algún himno, leer un versículo, y no dejar que nuestros problemas nos agobien, no dejar que la mente desenfrenada nos acuse. Porque muchas veces el enemigo se aprovecha de eso para afligirnos aún más. Pero el cántico es precioso cuando cantamos en esos momentos de desesperación. Salmo capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es el medicamento, que nos va a dar la paz, la tranquilidad, sino que es las promesas de Dios que nos ayudan cada momento. Hay un ejemplo que ha cautivado siempre mi atención en cuanto al tema de esperar en el Señor, confiar en el Señor, y es sobre Pedro cuando estaba en la cárcel. Herodes había prendido a algunos de los discípulos, le había quitado la vida a uno de ellos, y él observó que los judíos se alegraron cuando él hizo eso, y él quiso aprovecharse también de la vida de Pedro. Y dijo, aquí vamos a hacer algo para que dar alegría al pueblo. Pero tuvo que esperar un poco porque era la fiesta de la Pascua. Pero esa noche que Pedro pasó en la cárcel junto a aquellos soldados, me imagino humanamente hablando, sabiendo que próximamente al salir de la cárcel, él iba a ser sacado fuera de la ciudad y quizás apedreado o traspasado con una espada. Terminaría su vida. Pero dice que Pedro dormía tranquilamente. Y podemos ver eso en Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Qué loco, ¿no? Entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Él dormía tranquilamente. ¿Y qué pasó? Dios le sacó de ahí. Usó un ángel que lo despertó y lo dirigió hacia la salida. Ningún problema, hermanos. Y así es con nosotros. Dios a veces tiene la solución para el problema a la vuelta. Pero nosotros, en nuestra desesperación, en nuestra preocupación, en nuestra ansiedad, no permitimos que la mano de Dios obre en nosotros. Él tenía la confianza completamente en el Señor. ¿Por qué? Porque él había pasado tiempo con el Señor. Y Pedro, creo que nosotros nos podemos identificar con él. Era desesperado, él quería hacer las cosas a su manera, como muchos de nosotros. Pero por pasar tiempo con el Señor, él eventualmente aprendió, maduró y llegó a esta etapa de su vida donde él podía descansar y confiar en el Señor. Pero tenía que pasar tiempo con Dios. Y en conclusión, me gustaría narrar para ustedes una ilustración que encontré que creo que es adecuada para el mensaje de esta mañana, que, como mencioné, he dado título, Una alma sedienta. Era una fuente de la que había llegado a depender. Un lugar al que acudió para satisfacer sus necesidades. Pero nunca fue suficiente. Todos los días volvía por más. Y en ocasión, mientras llenaba su cántaro con agua, la mujer miró hacia arriba y escuchó la voz de un hombre que le pedía de beber. Él le ofreció algo a cambio, agua viva. A diferencia del agua que ella vino a buscar ese día, él le dijo que el agua que le ofrecía la satisfaría tan profundamente que nunca volvería a tener sed. Pero ella, teniendo dificultad en creer, le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Lo que no se dio cuenta ella fue que Jesús quería satisfacer su sed más profunda que había en su corazón. Un anhelo que él había creado para llevar el corazón de ella hacia él. La única fuente que podía satisfacer su alma. Interesante, porque así Dios nos hizo, para sentir a propósito ese vacío, para que solamente lo podamos satisfacer delante de él. Y lo que esta mujer no comprendió, como muchos de nosotros, es que nosotros dependemos de muchos otros medios para llenar diariamente aquel vacío, y lo hacemos todos los días y seguimos con ese vacío, y por eso seguimos con ese sentimiento de vacío. Lo tratamos de buscar en nuestro esposo, esposa, lo tratamos de buscarlo en los hijos, en los patrones, en los líderes espirituales, en los maestros, en los mentores y muchas otras personas y cosas materiales. Pero no importa con cuánto ahínco nosotros busquemos a través de estos medios, siempre seguiremos vacíos, porque el único que puede satisfacer lo más íntimo de nosotros es Dios. Y Salmo capítulo 42 versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pero antes de terminar, me gustaría que nos pusiéramos de pie y en una actitud